RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Bienvenidos a Password Alimentos, un programa de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería, cadena de formación de alimentos UNAD, un espacio para el encuentro con la comunidad académica e industrial, acompañado de seguridad alimentaria y nutricional, investigación, tendencias globales en la industria y muchos más temas de interés en el ámbito de los alimentos.
Hola a todos, les habla Lucelena Hernández Amaya, docente de Ingeniería de Alimentos UNAD, y les doy la bienvenida a una nueva misión de este programa Password Alimentos.
El tema del día en Password.
Hoy hablaremos acerca de los métodos emergentes en conservación de alimentos con una mirada hacia los empaques biodegradables como los bioplásticos. Y es un tema bastante llamativo, dado que los métodos emergentes incluidos en diferentes etapas de un procesamiento o de una cadena de distribución tienen una razón de ser, y es el hecho de disminuir las reacciones adversas que pueden llegar a producirse con el empleo de todos aquellos métodos de conservación tradicionales. Y es por ello que hemos invitado a Gina Ordóñez, ingeniera agroindustrial, magíster y doctora en ciencias agrarias, quien ha tenido experiencia en el desarrollo y ejecución de proyectos de investigación en ciencias agrarias y en agroindustria. Asesora también de proyectos de gestión de la innovación para MIPYMES, investigadora junior reconocida en MinCiencias, y también ella es par evaluador en revistas indexadas. Bienvenida, doctora, a esta emisión.
Un buen día para todos. Muchas gracias, ingeniera Lucelena, por la invitación a este espacio. Un gusto estar aquí hablando sobre este tema que es tendencia dentro de la industria alimentaria, una industria en crecimiento que busca disminuir tanto los impactos negativos al medio ambiente como mejorar las características de calidad en los alimentos.
Muchas gracias, doctora. Y para iniciar y en aras de contextualizarnos un poco, cuéntanos, ¿qué son los métodos emergentes en conservación de alimentos?
Bueno, como usted lo mencionaba, es importante recordar que hay unos métodos tradicionales en la conservación de alimentos que el hombre ha utilizado desde hace mucho tiempo con el fin de incrementar la vida útil de estos alimentos. Entonces, las características más comunes de estos métodos es utilizar, por ejemplo, la temperatura en procesos como pasteurización o congelación, sea calor o frío. También está la reducción del contenido de agua, entonces vemos allí la deshidratación y el secado, que es muy importante para la producción de harinas, por ejemplo. Y otros más comunes, como la adición de aditivos químicos, en el caso de la industria cárnica se utilizan, por ejemplo, los nitritos para la elaboración de embutidos. Lo que ha sucedido es que gracias a la tecnología y la ciencia de los alimentos aparecen unos métodos emergentes de conservación con unas tecnologías más novedosas que evitan mínimos cambios posibles en esos atributos sensoriales y nutricionales del alimento, ya que pues se ha encontrado que estos métodos tradicionales algunos pueden tener unos efectos que no son deseados. Entre los métodos novedosos que podemos encontrar están aquellos métodos que no utilizan temperaturas, entonces se conocen como métodos no térmicos. Ahí aparecen las altas presiones, el uso de los campos eléctricos o los campos magnéticos, y el objetivo final de este tipo de tecnología es que se evite el crecimiento y reproducción de microorganismos que en muchos casos lo que van a terminar causando son enfermedades transmitidas por alimentos, es decir, que no solo afecta la calidad, sino que además la calidad microbiológica se ve afectada. Por otro lado, estos métodos también permiten conservar vitaminas o algunos compuestos antioxidantes, especialmente en hortalizas, en frutas, ya que muchos de estos compuestos, como sabemos, son altamente susceptibles, por ejemplo, a la temperatura. Otras tecnologías emergentes que surgen también a partir de estos de esta necesidad son los empaques, la producción de empaques con nuevos materiales, especialmente para la obtención de esas atmósferas modificadas o controladas, las cuales lo que permiten es disminuir las reacciones fisiológicas o químicas que también se observan en el alimento y que pueden causar su deterioro. Por otro lado, pues lo que tenemos es que estos métodos emergentes y estas nuevas tecnologías lo que buscan es conseguir resultados o similares o lo mejor sería resultados superiores a estos métodos tradicionales que conocemos, sobre todo en la efectividad de preservar la calidad del alimento y estos compuestos nutricionales que hoy por hoy ha sido una de las exigencias más grandes de los consumidores.
Y dentro de estos métodos novedosos que nos estás contando, ¿qué tendencias podemos encontrar en empaque de alimentos?
Bueno, en cuanto al empaque, sabemos que esta parte del proceso es uno de los puntos más importantes y claves en la conservación del alimento, sobre todo después de que sale del proceso, pues ya que debe mantenerlo en las mejores condiciones hasta que llegue al consumidor final. Por lo tanto, lo que se busca dentro de la industria de empaques es que estos sean funcionales, que por ejemplo presten un segundo uso y principalmente en el caso de los empaques biodegradables que sean de materiales más ecológicos. Entonces, es en este panorama donde se pueden encontrar la tendencia que tiene la industria a buscar empaques que provengan primero de materiales naturales. Entonces, aquí están los biopolímeros. Tenemos empaques que provienen de polisacáridos, de gomas, de algunas proteínas extraídas tanto de animales o de vegetales. Y esto, debido a que provienen de un material biológico, pues permiten que se pueda biodegradar mucho más rápido, lo que hace que se cause ese impacto positivo tanto para el alimento como para el medio ambiente. Los primeros empaques con estas características aparecieron en los años 90. Sin embargo, pues estos inicialmente tenían algunos defectos y no eran competitivos con estos, por ejemplo, estos plásticos que se elaboran de PET, que vienen a partir de petróleo o recursos no renovables. Sin embargo, pues ya en la actualidad y lo que se busca a futuro es que estos empaques sean lo más común posible, sobre todo en el uso para productos perecederos. Entonces allí ya vemos una variedad de materiales que podemos encontrar para este tipo de empaques. Aunque también estas películas biodegradables y que además pueden ser comestibles, se utilizan en el envasado de todo tipo de productos, entonces se puede encontrar en cualquier producto que haga parte de la cadena alimentaria. Los avances más recientes que hay en estas tecnologías en la producción de bioplásticos, pues incluyen que se adicionen otro tipo de compuestos que tengan funciones dentro de estos empaques. Entonces, se agregan, por ejemplo, antioxidantes a estos biopolímeros. Estos antioxidantes lo que hacen es reducir el oxígeno dentro de esta atmósfera modificada para que el alimento prolongue su vida útil. Y en otros casos se usan otros compuestos añadidos, como algunos aceites esenciales, que ayudan a que actúen como agentes antimicrobianos. Entonces, la combinación de todas estas características permite que podamos encontrar un abanico de posibilidades dentro de los empaques biodegradables.
Ahora es momento de dar a conocer una cápsula informativa.
Password.
Los nuevos métodos de conservación de alimentos buscan conseguir resultados similares o superiores a los métodos tradicionales en cuanto a su efectividad en la destrucción de microorganismos, además preservando mejor la calidad sensorial y nutricional del alimento. Jimmy Oblitas Cruz, 2018.
Password.
Volviendo con nuestra entrevista, doctora, sabemos que los empaques biodegradables tienen diversos aspectos positivos para el medio ambiente, para la industria y en general para otras instancias, pero ¿qué características deben tener los empaques biodegradables utilizados en alimentos y qué función cumplen?
Bueno, estos empaques principalmente deben de ser a partir de materiales que se descompongan en condiciones naturales. Entonces, de allí el concepto de que sean biodegradables. Y principalmente los bioplásticos, lo que se busca es que mediante acción enzimática, es decir, mediante la acción de las enzimas que vienen a partir de microorganismos como bacterias, hongos y algas, permitan transformar ese material de bioplástico en recursos renovables o en nutrientes, sea para el suelo o sea para un compostaje. Entonces podemos tener allí la conversión a dióxido de carbono, a biomasa o agua. Entonces hay que tener en cuenta que la biodegradabilidad de estos empaques depende de la estructura química de la fuente que sea renovable. Por eso se llaman biopolímeros. Y los que son biodegradables, pues cumplen también, deben cumplir con una norma internacional que está regulada por la ISO, que sea todo este tema del proceso de biodegradación y compostaje, siendo esta materia prima pues de origen vegetal o animal. Por otra parte, en el caso de los alimentos, una de las características y funciones principales que deben tener es que no deben transferir toxinas. Estos materiales generalmente, como provienen de este origen natural, pues no tienen otros compuestos que puedan ser tóxicos en el alimento. Entonces, estos compuestos no se transfieren. Y si hacen parte del material del que está diseñado el empaque o el alimento que lo contiene, pues no debe reaccionar tampoco con el alimento. Por otra parte, deben estar diseñados también para ser reutilizados, es decir, que cumplirán con esta función ecológica. Y el consumidor, pues como cada día es más exigente, debe estar mucho más sensibilizado en este tema de sostenibilidad y cuidado de su salud. Entonces, una de las funciones principales de estos empaques biodegradables es que su etiquetado sea regulado a través de una normativa, que el consumidor conozca cuáles son las características de ese empaque, cuál es su posible uso y a dónde va a llegar finalmente.
Muchas gracias, doctora Gina. Recuerden que están escuchando Password Alimentos. Quédense con nosotros y en poco continuaremos hablando de este tema interesante.
Ya regresamos con Password Alimentos.
¿Sabías que una de las tendencias del sector de alimentos está dirigida a la operación de ingeniería de procesos biológicos desde la optimización de cada una de las etapas de producción hasta el desarrollo y la aplicación de biomateriales? Te invitamos a estudiar la especialización en procesos de alimentos y biomateriales en la UNAD. ¡Matrículate ya!
La Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería de la UNAD los invita a inscribirse en su nuevo programa Ingeniería Multimedia, que tiene como objetivo formar ingenieros con competencias para concebir, diseñar, implementar y gestionar procesos, técnicas y sistemas para el desarrollo de proyectos digitales multimedia en las áreas de videojuegos, aplicaciones multimedia, animaciones 2D y 3D, contenidos educativos y marketing multimedia. Este programa se desarrolla con metodología virtual. En este sentido, el proceso de formación se realiza en ambientes virtuales de aprendizaje, lo cual permite que el programa tenga cobertura nacional y se pueda matricular en cualquiera de los centros de la UNAD a nivel nacional. Ingeniería Multimedia.
Seguimos con Password Alimentos.
Para los que llegan hasta ahora a nuestro programa, les comentamos que nos encontramos hablando acerca de los métodos emergentes en conservación de alimentos con una visión hacia los empaques biodegradables con una invitada que amablemente nos está acompañando desde el Valle del Cauca. Y ahora, ¿qué tal, doctora, si nos cuentas cuáles son las fuentes principales para la obtención de materiales que permitan las características de los empaques biodegradables de las que nos estabas hablando antes de irnos al corte institucional?
Claro que sí, ingeniera. Bueno, hay diversas fuentes para la obtención de materiales con estas características biodegradables. Estas fuentes también pueden ser de origen químico, puesto que estos materiales también se pueden transformar para que tengan una disposición final de tipo biodegradable. Sin embargo, para la obtención de estos empaques, especialmente para la industria de alimentos, se buscan que estos materiales provengan de fuentes naturales. Entonces, en el sector de la alimentación existen tres tipos de fuentes principales para la obtención de empaques biodegradables. Uno de ellos, por ejemplo, es la obtención de bioplásticos a partir de ácido poliláctico. Es muy fácil encontrarlo ya en la industria, en el mercado, bandejas, bolsas, botellas elaboradas a partir de ácido poliláctico o PLA, como se conoce comúnmente, debido a que este compuesto tiene muchas propiedades mecánicas similares al PET y posee alta transparencia. Este compuesto es obtenido a partir de la fermentación de bacterias acidolácticas. Entonces allí se utilizan algunos sustratos como el suero de leche u otros sustratos que permitan obtenerlo a partir de estas bacterias o otros microorganismos modificados. Bueno, los otros que podemos encontrar dentro de estas fuentes son los polihidroxialcanoatos o los PHAs. Estos son considerados unos materiales muy utilizados dentro de la familia de los plásticos biodegradables porque pues se pueden obtener también como proceso de fermentación de algunas bacterias y especialmente allí se utilizan microorganismos genéticamente modificados, los cuales permiten pues obtener estas fibras de PHAs biodegradables. Y finalmente, unos de los más utilizados y digamos los primeros que se empezaron a estudiar es en las fuentes amiláceas. Entonces aparecieron los almidones termoplásticos o TPS, que hoy en día existen de diferentes variedades y muchas de estas características de los TPS dependerán del origen vegetal, es decir, de las características de ese almidón de donde se produce. Tenemos termoplásticos a partir de almidón de maíz, de papa o de yuca, que son los materiales más utilizados. Y este pues ha sido una de las principales materias primas consideradas para este fin, porque además de todo tiene una alta disponibilidad, pues sabemos que el almidón está presente en semillas, raíces, en tubérculos. Tiene un bajo costo en general respecto a los procesos de fermentación, es de carácter renovable, tiene la característica de biodegradabilidad y además por todo lo anterior es competitivo económicamente en relación a este plástico tradicional que se obtiene a partir del petróleo.
Muy bien, muy interesante todo este tema que nos estás hoy compartiendo. Ahora vamos con una cápsula de interés.
Password.
Los métodos emergentes pueden ser empleados como tecnologías alternativas o algunas veces complementarios a los métodos tradicionales de conservación para alargar la vida útil de los alimentos y además para conservar al máximo sus características naturales.
Password.
Luego de escuchar la cápsula informativa, doctora Gina, pasemos a hablar acerca de aquellos materiales que son capaces de desarrollar una descomposición por actividad microbiana, como nos estabas comentando, y que además son degradados por acción enzimática como los bioplásticos. Se ha escuchado que se pueden obtener bioplásticos de las cáscaras de plátano, también de maíz y de diferentes fuentes de almidón, pero cuéntanos qué proceso o tecnología se usa para obtener un bioplástico que se convertirá en un empaque biodegradable.
Claro que sí, como mencionaba anteriormente, ingeniera Luz Elena, el almidón es como una de las fuentes principales que se ha utilizado para la obtención de este tipo de empaques. Y sin importar de dónde provenga, sea de maíz, yuca, trigo, papa, plátano, como se mencionaba, existen básicamente dos métodos para extracción de este almidón. Estos métodos son bastante tradicionales. Está, por ejemplo, la molienda seca o la molienda húmeda. Estos son los dos básicos para la extracción del almidón, provenga de la fuente que provenga. Y específicamente para granos se usará de manera húmeda, para tubérculos se podrá hacer extracción seca. Entonces, como les mencionaba, es una forma de extraerlo de manera artesanal y ya, digamos, cuando se habla de la extracción húmeda, es más utilizado a nivel industrial porque pues esto permitirá también refinar y mejorar los productos que el almidón que se obtenga pues de este material. Entonces, durante estos procesos se pueden encontrar operaciones como la maceración, la molienda, la filtración, finalmente la separación a través de sedimentación y lavado para separar este almidón de estas fibras que tiene pues el material vegetal, o también separarlo del gluten en el caso de cuando se utiliza almidón proveniente de trigo. Y por último, lo que se hace es el secado. Entonces, un proceso tradicional para la obtención de un bioplástico inicia primero con esta obtención del almidón, es decir, de la fuente primaria de donde tenemos este almidón seco. Este proceso para la obtención del bioplástico también puede ser tradicional. Es una técnica mediante la cual lo que se hace es una mezcla de agua, almidón y unos compuestos que permiten la plastificación de ese almidón. Entonces, lo que se hace es añadir esto en unas proporciones. Generalmente es un 75% de almidón, un 15% de agua y el restante ya es ese compuesto plastificante. Allí podemos tener un glicerol o un alcohol polivinílico, que lo que busca es que se modifique de alguna forma esta estructura general que conocemos del almidón para que al enfriar, al secar, pues tengamos lo que llamamos la gelatinización del almidón y esto forme finalmente el plástico. Existen otros procesos que por supuesto se han venido mejorando para la obtención de este tipo de almidones y allí es donde aparecen estos que mencionábamos TPS o almidones termoplásticos, donde se puede inicialmente hacer la modificación del almidón, es decir, antes de ingresar al proceso de obtención de bioplástico, podemos hacer la modificación de esta estructura. Recordemos que el almidón está compuesto por amilosa y amilopectina y la amilosa es, digamos, el compuesto que permite estas características plastificantes dentro del almidón. Entonces, cuando se hace la modificación inicialmente de este almidón, se podrá elaborar estos almidones termoplásticos en un proceso denominado termoformado o acilación mediante el uso de ácido láctico. Finalmente, también para que estas películas que se formen sean más fuertes, se usan procesos con matriz reforzada. Y allí lo que se hace es añadir otro tipo de compuestos, como lo son las fibras. Se usa mucho el bagazo de caña, las peladillas de los espárragos, también como tienen altos contenidos de lignina, permiten que se formen estas matrices mucho más elaboradas para aportar rigidez y resistencia a estos materiales bioplásticos. Todo dependerá del envase final que queramos. Entonces, pueden ser las botellas, pueden ser empaques sellados o pueden ser bolsas.
Muchas gracias. Ahora es tiempo de pasar a una pausa institucional con información de interés.
Ya regresamos con Password Alimentos.
¿Sabías que el sector de alimentos en Colombia tiene un alto potencial de desarrollo? La industria de alimentos requiere procesos de innovación en la producción y conservación de alimentos. Sé tú uno de ellos. Estudia Ingeniería de Alimentos en la UNAD. ¿Sabías que la calidad e inocuidad de los alimentos tiene un papel fundamental para garantizar alimentos seguros en cada etapa de la cadena alimentaria, desde la producción hasta el consumo? Te invitamos a estudiar nuestro programa de tecnología en calidad alimentaria. Matrículate ya. Universidad Nacional abierta y a distancia.
Seguimos con Password Alimentos.
Después de este corto receso, retomamos con nuestra invitada, quien nos acompaña desde la ciudad de Palmira. Doctora Gina, pasando ya a la parte industrial, como a la parte productiva, ¿qué tantos bioplásticos para alimentos se producen?
Bueno, esta industria actualmente está en auge, está en tendencia, dado que, por ejemplo, con la pospandemia, pues se busca, digamos, mejorar muchas características y muchas condiciones tradicionales que afectaron el medio ambiente. Entonces, digamos que los empaques, pues, son el campo de aplicación más grande de los bioplásticos. Asia es uno de los países que más produce, sobre todo a partir de almidón y ácido poliláctico. Digamos que ellos tienen un mercado del 46% de la producción mundial, que en este momento son alrededor de 2 millones de toneladas al año. Y pues la industria de alimentos es la que tiene el mayor porcentaje de consumo de estos bioplásticos. El almidón, como decía, es una de las materias principales de las cuales se produce. Casi pues el 50% de los bioplásticos que se producen son a partir de estos almidones termoformados. Y durante los últimos años se ha incrementado mucho a partir del ácido poliláctico. Entonces, realmente es bastante, y es un mercado que se está volviendo muy competitivo frente al plástico tradicional, que está buscando también otras alternativas para disminuir esos plásticos de un solo uso.
Lastimosamente, se nos acabó el tiempo. Hemos llegado al final y tengo que agradecer a mi invitada del día de hoy, la doctora Gina Ordóñez, por estar presente en la emisión de Password Alimentos.
Muchas gracias, ingeniera Luz Elena, por este espacio, y pues espero que toda esta información que hemos compartido hoy sea de mucha utilidad para nuestros estudiantes y para nuestros ingenieros de alimentos que están incursionando en este campo.
Así será, muchísimas gracias. Por otro lado, también agradezco a mi equipo de trabajo perteneciente a la tecnología en producción de audio UNAD, Gabriel Rodríguez, Alejandra Castellón y Diego Parra. Les habló Luz Elena Hernández Amaya, docente de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Y recuerden que tenemos una cita en nuestro próximo programa. Hasta entonces.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.